Gracias, Nixon. Situación de Electricaribe intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, que ha tomado posesión de la empresa. Obviamente es noticia en desarrollo de gran interés para toda la costa Caribe. La gente estaba esperando decisiones de fondo y es lo que se ha tomado, una decisión de fondo. Veremos si esto logra mejorar el servicio para los usuarios. Y la otra noticia del día, a las 8 de la mañana, 40 minutos, tiene que ver con el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Durante un tiempo bastante largo, los miembros del equipo negociador estuvieron explicando en rueda de prensa desde la Casa de Nariño detalles fundamentales del acuerdo. Y para seguir en este proceso de pedagogía a propósito del nuevo acuerdo, tenemos en línea al senador Roy Barreras, miembro del equipo negociador. Senador, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Hola, Yolanda, un saludo especial a los oyentes. Estamos aquí en medio de una reunión de planificación de estas jornadas de pedagogía. Salió un momento porque la llamada de RCN siempre es obligada para compartir con ustedes, al menos en unos breves segundos, digamos, lo que para nosotros son las líneas gruesas de la nueva situación. Lo primero, que creo que es una noticia que esperábamos hace muchos años, es que la paz con las FARC está hecha. La mesa de negociaciones de La Habana ha terminado su labor. Tenemos un nuevo y mejor acuerdo, más incluyente, que recoge la inmensa mayoría de propuestas de los colombianos del no, pero sobre todo que además respeta el espíritu de quienes, más de 6.377.000 colombianos, nos acompañaron con el sí. Un país que debe ser un país incluyente, justo, equitativo, un país que reivindique a los campesinos colombianos, un país que le permita a los compatriotas, la inmensa mayoría que viven en las ciudades, que sus familias crezcan seguras y tranquilas, sin la guerra, pero además un país con nuevas oportunidades. Esa inclusión de las propuestas del no enriqueció el acuerdo. Temas, Yolanda, muy importantes que se volvieron dudas e inquietudes de los ciudadanos, como por ejemplo el asunto de la familia, del género, de la propiedad privada, de la seguridad jurídica a los terceros, de la seguridad constitucional. Quedaron todos resueltos en el acuerdo y yo confío en que cuando lo revisen, está ya a disposición de todos los colombianos, vean allí los voceros del no reflejadas sus propuestas y comprendan que este acuerdo ahora es de todos y que lo que sigue rápidamente es refrendarlo, implementarlo, para que las FARC puedan caminar hacia las zonas y dejar las armas para siempre, iniciar su proceso de reincorporación y construir entre todos ese nuevo país. Lo que sigue es pues la implementación ya. No hay tiempo que perder y creo que ha terminado, digamos, después de 40 días y 40 noches, como en el diluvio, este periodo de incertidumbre, y empieza a partir de ayer, digamos, el amanecer de un nuevo acuerdo que haga realidad la paz.
Senador Roy Barreras, efectivamente usted habla de los cambios que se lograron, de las modificaciones que fueron posibles, pero hablemos del punto que definitivamente no se logró y que parecía preocuparle mucho a quienes votaron por el no, el de la elegibilidad política. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Se cerraron las posibilidades desde el comienzo o, como algunos ven las cosas, 9 días y 120 horas dedicados al tema no son suficientes y pudieron haberse dedicado un poco más para lograr una fórmula intermedia en ese punto de la elegibilidad? ¿Cuál es su opinión sobre eso?
No, el asunto es más simple. No se trata de cuántos días más o de quizá otros 4 años negociando. Es que, para decirlo en términos elementales, la esencia de cualquier proceso de paz en el mundo es cambiar las armas por la política. Usted no puede, después de 5 años de hacer esa propuesta, decirles que dejen las armas, pero que les quita la política y se las cambia por cárcel. Quien hace esa propuesta claramente, pues no estará satisfecho con ningún proceso de paz en el mundo ni en Colombia. El proceso de paz es eso, cambiar las armas por la política. Sin embargo, me parece que hay que tener, yo tendría la esperanza, una mirada más ecuánime. Si de más de 400 largas propuestas se han incorporado más del 80% con cambios de fondo, pues por supuesto uno puede focalizarse en la única propuesta que de antemano se sabía imposible, pero uno también puede revisar de qué manera mejoró el tema de la propiedad privada, de la justicia, el límite que se le puso al tribunal, la desaparición de los magistrados internacionales, la garantía de la reparación material de las víctimas con bienes de las FARC, la garantía de que se conozca toda la verdad para desmantelar las redes de narcotráfico por parte de cualquiera de los actores del conflicto que vayan a la JEP, las garantías explícitas pedidas por los pastores cristianos de despejar cualquier incertidumbre sobre la ideología de género. El hecho de que las 297 páginas ya no van a la Constitución, lo que además generó una gran cantidad de incertidumbres que ahora ya no están en el nuevo acuerdo, que es más seguro, más sólido. Hay de sobra elementos para que los colombianos que votaron por el sí se sientan orgullosos de la paz, y los colombianos que votaron por el no se sientan más seguros, han sido escuchados con respeto democrático.
Senador, pero volvamos a ese punto, porque evidentemente, y por eso comencé mi pregunta reconociendo los cambios y las modificaciones positivas que ha tenido el acuerdo, pero ya el asunto no se trataba de que no participaran nunca en política, porque algunos de los voceros del no con los que hablamos aquí en estos micrófonos unos días antes decían: aceptamos y cedimos en la posibilidad de que lo hicieran, participar en política después del cumplimiento de sus sanciones. ¿Eso no le parece que no solamente era posible, sino además razonable, y que se hubiera podido seguir martillando en ese tema más y trabajando en esa fórmula intermedia?
Habría que haber estado allí, no solamente durante estos largos meses, sino sobre todo en estos últimos 10 días, para poder tener la experiencia de cómo se martilló, como dice usted, sobre ese tema y sobre las demás propuestas de manera incesante. Por supuesto que ese es el escenario ideal. El escenario ideal es que en cualquier parte del mundo donde hay una guerrilla, esta guerrilla se rinda, entregue las armas a cambio de nada, o a cambio de la cárcel. Pero la propuesta de que solo después de la cárcel ellos puedan ir a la política, pues es inviable por su naturaleza. Y esa es una propuesta que nunca tuvo la menor posibilidad. Es un argumento eficaz, lo entiendo, para quienes de todas maneras van a hacer críticas contra cualquier acuerdo de paz, pero yo le pregunto a los oyentes de RCN, ¿en qué cambia eso el futuro de sus familias, de nuestras familias, de nuestros hijos? ¿Será mejor un país sin guerra, o será mejor un país en guerra en el que se sacrificó la paz para que 5 personas no vayan al Senado? Yo creo que esa discusión está superada.
Ya nadie está hablando de guerra, senador Roy Barreras. Ya dijéramos, el punto no es ese. Ya no, todos los del no, todos los promotores han dicho: no queremos guerra, Colombia no quiere guerra.
Yolanda,
ya el debate es sobre la minucia de algunos detalles que siguen sin cesar, pero nadie está promoviendo la guerra.
De acuerdo. Y yo lo veo usted mucho más optimista de lo que hemos palpado aquí en el ambiente con respecto a esa revisión ecuánime del nuevo acuerdo, porque hay un punto de honor y es de la elegibilidad política, pero ya estamos claros, según declaraciones esta mañana del doctor Humberto de la Calle, que este es el acuerdo y así se va, y entonces estaremos en el debate de la refrendación. Si a usted le preguntaran por cuál de los mecanismos contemplados en el mismo acuerdo sería usted, o creería que es el más adecuado y conveniente, ¿por cuál pensaría que sería el mejor?
Ya le doy mi opinión, pero además porque me permite hacer una precisión sobre el tema anterior. Claro, nadie quiere la guerra y nadie siquiera la imagina, pero es una realidad, no nos equivoquemos. La razón de la angustia, porque esa es la palabra, de las tensiones enormes en estos días en La Habana, es que hay grandes presiones, para empezar desde las bases guerrilleras que han quedado en la incertidumbre, en el limbo, a mitad del camino, digámoslo en lenguaje simple. Bajaron de la selva camino a las zonas de concentración para dejar las armas para siempre, y después del 2 de octubre se quedaron a mitad de camino en una zona de preagrupamiento con total inseguridad jurídica, inseguridad militar, sin logística. Eso no aguanta, eso se revienta, y que se reviente significa volver al enfrentamiento, volver a los bloques, que los comandantes se devuelvan. No queremos que eso ocurra, pero eso, hasta que no se logre la implementación inmediata, hasta que no haya seguridad jurídica y ellos puedan salir de ese limbo y caminar hacia las zonas para dejar sus armas para siempre, pues el riesgo existe. Por eso le respondo, la refrendación y por tanto la implementación inmediata debe ser la más rápida posible, la más segura. En mi opinión, la refrendación más inmediata será por el Congreso, debería ser rápidamente para que podamos ver lo que los colombianos deberíamos estar viendo ya desde el 2 de octubre, a las FARC caminando hacia el desarme definitivo. Hay que hacerlo en el Congreso, claro, no se descarta el plebiscito, Pero el plebiscito tiene por lo menos tres problemas. Es muy costoso, es mucho más demorado y polariza. Y finalmente llegamos al mismo punto, porque la paz con las FARC, reitero, está hecha. Y, por supuesto, habrá críticas, siempre las habrá, pero aquí somos 50 millones de colombianos y el futuro de la patria entera no se puede congelar ni detener por cuenta, digamos, de las opiniones, por respetables que sean, de algunas personas que además son precandidatos presidenciales y voceros del no. De suerte que hay que avanzar en el camino, y avanzar en el camino es refrendarlo e implementarlo ya, en mi opinión, por la vía del Congreso.
Senador Barrera, si el Congreso no es un escenario riesgoso en el sentido que les puedan cambiar muchas de las provisiones que están en ese acuerdo, en el trámite de esos proyectos de ley, reforma constitucional.
Bueno, estamos hablando de dos cosas. Primero de la refrendación y luego de la implementación. La implementación, en todo caso, la implementación legislativa, quiero decir, pues tiene que ser en el Congreso. Es una democracia, no hay otro camino de aprobar las leyes. Y por eso el mecanismo del fast track es tan importante. La refrendación, que es previa y por decisión de las partes y del presidente, recordemos que no necesitaba refrendación ni necesitaba plebiscito. El presidente Santos insistió en eso. Y en este caso debe haber alguna forma de refrendación. Plebiscito, Congreso, consejos municipales, cabildos, lo que trae la Constitución. Pero, por supuesto, esa refrendación le dará vía libre al fast track, que permitirá, sin duda, que el trámite legislativo tenga las certezas y la seguridad que las partes requieren, me refiero al gobierno y a las FARC, para que puedan avanzar. Es que se necesita seguridad jurídica y seguridad física para que esta guerrilla, que lleva 52 años en armas, deje las armas para siempre, y esa seguridad jurídica se la dará la implementación.
Ahora, entonces, dividimos en dos capítulos, refrendación e implementación. Usted dice la refrendación que vaya por el Congreso. ¿Cómo se haría? ¿Es algo así como presentamos a la plenaria del Congreso de la República este acuerdo, lo aprueba o no lo aprueba? ¿Algo así? ¿Algo así?
Así como usted lo ha dicho. Digamos que tal y como el Congreso, en el caso del plebiscito, por ejemplo, debía aprobar esa decisión presidencial, aquí hay una decisión del jefe del Estado de hacer la paz con las FARC. Recordemos que es una decisión buscada por décadas, que se ha logrado, eso no es menor. De tanto repetirlo, se pierde, digamos, como cuando uno se acostumbra a los amaneceres y pierde de vista la belleza. No, soñado durante décadas el episodio de la paz, aquí está, la paz con las FARC está hecha. Y por supuesto, ese acuerdo de paz puede ser sometido al Congreso, que es un órgano de elección popular, para que defina si lo refrenda. Hay quienes precisan una, digamos, una forma más depurada, que es la presentación de una ley aprobatoria, como se hace con los tratados. Hay discusiones jurídicas sobre eso, pero eso tampoco tiene inconveniente. Una ley ordinaria se puede aprobar en un par de semanas.
Es decir, el Congreso aprobaría en su totalidad el acuerdo. ¿Y qué pasa con el fast track? ¿Eso depende de la decisión de la Corte o es que se tramitaría de la mano de esa refrendación del acuerdo otra fórmula para poder utilizar el fast track?
No, esta refrendación inmediatamente queda vigente el fast track, cualquiera que sea esa refrendación, por los consejos, por los cabildos, por el Congreso, por otro plebiscito. Cualquiera que sea, queda activado el fast track. Otro asunto es la demanda. Recordemos que la demanda que presentó el Centro Democrático, el senador Iván Duque, la representante Cabal, en su momento, cuando no creían en el plebiscito ni en el acto legislativo, pues está en manos de la Corte. Si la Corte le da la razón al Centro Democrático y elimina, por ejemplo, el artículo quinto de ese acto legislativo, que es el que lo ataba al plebiscito, pues el acto legislativo entra en vigencia inmediatamente. El fast track queda habilitado, aún sin otra refrendación. Pero la habrá porque las partes, además, digamos, las pactamos hace 48 horas en el acuerdo. Ustedes podrán ver que deberá haber una refrendación pactada, de manera que habrá una nueva refrendación.
Pero, senador, mire, yo creo que muchos colombianos lo oyen a usted y van a decir, bueno, si el conejo no vino por cuenta del nuevo acuerdo, pues puede venir por cuenta de esta figura absolutamente exótica de una refrendación por la vía de consejos o asambleas, y encima también entonces
la activación del Congreso, es la que le gusta más al senador,
el Congreso y la activación del fast track. ¿No le suena que habría que hacer las cosas como toca, por ejemplo, por la vía ordinaria y sacar las leyes y las reformas constitucionales, para lo cual usted va a tener seguramente todas las mayorías, ustedes en el Congreso de la República, pero por lo menos no le dejan la sensación a la gente de que están pupitreando esto y haciendo las cosas a la fuerza?
Bueno, no, a ver, varias precisiones para los oyentes. Ni se está pupitreando en esto tan delicado, en lo que está en juego, déjeme decirlo con afecto, pero con firmeza. Están en juego vidas humanas. Parar una guerra, tenemos que ser muy precisos. A nadie se le ocurre pupitrear nada. Aquí ha habido debates de fondo, de cara al país, intensos, abiertos, con el no, con el sí, y los habrá en el Congreso. Lo segundo, en las democracias del mundo existen los congresos. Hay quienes les puede gustar otro modelo y desaparecer los parlamentos, pero así como las decisiones del Congreso norteamericano o de la Asamblea Nacional Francesa son legítimas, las decisiones del Congreso colombiano constitucionalmente tienen legitimidad. Allí se originan, entre otros, por ejemplo, los magistrados de la Corte Constitucional. A mí me parece que poner en duda esa legitimidad constitucional, pues es poner en duda las instituciones. Allí no hay nada que se parezca a una solución exótica, todo lo contrario, está en la Constitución. Tendrá que decidirlo el presidente, pero a mí me parece que él no se refiere a la refrendación cuando invita a que se haga por la vía ordinaria, sino a la implementación legislativa, y que si no es mejor hacerlo sin el fast track, para que, por ejemplo, la ley de amnistía, en lugar de poderla sacar en una semana, se pueda demorar meses o un año. Y en ese momento la incertidumbre jurídica haría que las personas de las FARC tuvieran que quedarse en la mitad del camino, en las zonas de preagrupamiento, con el riesgo de que se rompa ese frágil equilibrio militar. A mí me parece que hay que tener eso en cuenta, y que es una necesidad para la paz resolver la implementación legislativa de la manera más rápida. Igual habrá debates de cara al país, y allí estarán además los medios de comunicación y estará la oposición. Yo esperaría que la oposición estuviera acompañando el acuerdo, como se hizo en el pacto de la Moncloa. A mí me parece que lo ideal sería que la oposición entendiera que puede separarse y debe separarse el asunto de la paz nacional del asunto electoral del 18. Pero a lo mejor es pensar con el deseo.
Bueno, bien interesante, y sí, el debate político, no, eso sí, con total seguridad, la polémica va a seguir allí, por supuesto. Senador Roy Barreras, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias, feliz día a todos.
Es el senador Roy Barreras. Él dice que la fórmula que a él más le gusta, y por algo lo estará diciendo, es la refrendación vía Congreso de la República, que no se confunda con implementación, punto fundamental. Uh-huh. Una cosa es refrendar y otra cosa es implementar. La refrendación es una condición que se pusieron las partes para echar para adelante lo acordado. Un mecanismo de refrendación era el plebiscito. En el plebiscito gana el no, se viene a la discusión con los del no, se incorporan algunas de sus ideas, otras no, y queda nueva refrendación. En la medida en que se considera que el Congreso es un mecanismo de representación popular, dice el senador Roy Barreras, el Congreso puede refrendar la totalidad del acuerdo en su conjunto. Es decir, se le va a preguntar, sí, al Congreso, ¿aprueba o no aprueba este documento? ¿Le da respaldo o no le da respaldo político? Diríamos, sí, inicialmente, sí, 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 porque luego viene el trámite de las leyes, que es la implementación de las leyes ya individuales para poner en marcha lo acordado. Uh-huh. Dice el senador Roy Barreras que eso se puede presentar a través del Congreso, que el Congreso le daría la validez, y que si el Congreso aprueba ese acuerdo, queda habilitado el fast track.
Porque se reactiva el acto legislativo, cierto, para la paz, que estaba condicionado a una refrendación. No decía cuál fuera la refrendación. Ahora, yo le veo a eso un problema, y eso abre el debate. Y es que en el Congreso de la República las fuerzas mayoritarias que hoy hay son justamente las que fueron derrotadas el 2 de octubre. ¿Hasta dónde esos derrotados del 2 de octubre van a venir a decir que este nuevo acuerdo sí es el que les gusta?
Bueno, pues que fueron derrotados, pero no en unas elecciones parlamentarias. Es decir, tienen todavía el poder en el Congreso y la legitimidad que les permite hacerlo.
En ese caso yo prefiero que no hagan refrendación. Entonces digan, como la refrendación no es necesaria y estos acuerdos pueden pasar por la vía del Congreso y pueden ser firmados por el presidente sin una refrendación, pues eliminen el capítulo de, o el párrafo que tiene que ver con la refrendación.
No, porque es que ya está en el acuerdo.
Es preferible, digo yo, María Elvira, a que hagan una simulación o un remedio de refrendación, porque es que es lo que yo creo que pasa.
Porque ahí lo que pasa es que no se pueden ir por la vía de la digamos, ¿cómo se dice?, de las legislaturas regulares, que la refrendación supone que resucite inmediatamente el fast track, y el factor tiempo está pesando mucho, y ya que está pesando mucho porque en las bases de las FARC hay mucha incertidumbre, y en la medida en que pase el tiempo se puede ir debilitando la organización, pueden ir aumentando las deserciones o las disidencias o incluso el reclutamiento por parte de las bandas criminales de esa gente. Entonces hay que resolver ese problema, además porque un cese al fuego bilateral indefinido en circunstancias de incertidumbre es muy frágil.
Recuerden ustedes además que se requiere esa ley de Transmilenio, esa ley que no se puede cambiar, esa ley que le da integralidad a los acuerdos, es decir, un trámite a través del Congreso de los acuerdos supone darle el poder en las comisiones, en el Congreso, a introducir discusiones, debates, modificaciones a los acuerdos mismos, que probablemente esos no estén allí. Y hay un artículo nuevo transitorio en este último acuerdo en el que se pusieron de acuerdo el gobierno y las FARC. Ese artículo transitorio le da integralidad y mete como factor de interpretación todo el acuerdo dentro de la Constitución. No cambia la Constitución, pero sí somete, si se quiere, todas las leyes en desarrollo de ese acuerdo en términos constitucionales a una reforma constitucional. Es una cosa complicada, ¿no?
Sí. Bueno, el debate está servido, el debate está planteado sobre cuál es el mecanismo de refrendación. 9:02 PM.
RCN Radio.